mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos con todos ustedes un martes más en nuestro programa Me gusta la vida. Saludamos hoy en la mesa de tertulia a Pablo Esteban. Buenas, Pablo.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
A Davinia López, ¿qué tal, Davinia?
Buenas tardes, bien.
Y a Víctor Sánchez, ¿qué tal, Víctor?
¿Qué tal, Pablo?
Y quien les habla, Pablo Mariñoso. Contamos también en la sección de oración con Laura Esteban. Y en la dirección y control de sonido, Mercedes Barrio. Queremos saludar también desde aquí a Patri Bukielska, Irene González y Lourdes Infantes, que trabajan con nosotros en la elaboración de contenidos de este programa. Hoy vamos a tratar un tema que consideramos muy importante en la cultura de la vida, ya que puede hacer mucho bien o mucho mal, dependiendo de cómo se use. Nos referimos al tema del uso del lenguaje, de la manera de expresar y anunciar en los medios de comunicación. Todos sabemos la capacidad que tienen los medios de comunicación de influir en el pensamiento de las personas. Y la manipulación del lenguaje en la cultura de la muerte es muy notoria, cuando se usan términos menos hirientes para mencionar verdaderos crímenes y homicidios. En la ley de eutanasia de nuestro país, por ejemplo, apenas se menciona esa palabra y, en cambio, se usa el término prestación de ayuda para morir, que es un término engañoso y nada claro. O el ya conocido término de la interrupción voluntaria del embarazo para referirse al aborto. Y es que cuando se interrumpe una vida, se está acabando con esa vida, se está matando a un ser humano. El lenguaje puede hacer, por tanto, mucho bien si se usa con verdad, objetividad, justicia, pero también puede hacer un daño inmenso. Es por esto que tendremos en nuestro programa la suerte de poder entrevistar a Gabriel Galdón, que es doctor en Ciencias de la Información. Pero bueno, ahora, antes de continuar, queremos escuchar una canción interpretada en español por Cristóbal Fones, que se llama Tu modo. Es una canción que pide a Cristo que nuestro proceder siempre sea según su manera de ser, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, y que en todo lo que hagamos busquemos la manera de hacer y de sentir de su Sagrado Corazón. Escuchemos.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar, tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser
compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Bueno, qué gusto dan las palabras de la canción. Qué letra más hermosa para estar meditándola. Yo la verdad es que me quedo con una frase y una reflexión que me ha venido al escucharla, ¿no? Dice la canción: enséñame tu modo, que tus pasos sean mis pasos. Y de modo de introducción para el tema que hoy nos ocupa, me gustaría comentar que Jesús, los pasos de Jesús, el modo de Jesús, es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y algo que Él nos enseña es siempre seguir la verdad sin tener en cuenta, sin mirar las consecuencias. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Seguramente mucha gente, después de sus sermones y de sus charlas, le dejó, precisamente por las palabras. Pero él sabe que el demonio es el príncipe de la mentira. Entonces él vivía, y sus pasos y su modo era la verdad.
A mí me ha gustado mucho la frase de, también el estribillo, ¿no? Pero tu modo sea mi modo de proceder. Y continúa la frase, de hablar, de decir, y como dices, con verdad y a la vez con caridad. Porque la verdad y la caridad van unidos en el modo de proceder de Cristo. A veces la verdad tiene que ser firme y a veces, pero sigue siendo verdad, ¿no? Y si las palabras y el modo de Cristo fueran nuestra referencia, la de los periodistas, la de todos, el mundo sería otro. Esa ha sido mi reflexión, ¿no? Que el modo de proceder de Cristo, si fuera ejemplo para todos, otro gallo nos cantaría.
Así es, Davinia. Pues fijaos, a mí me gustaría destacar una frase que es: defender la vida hasta la cruz, dice, ¿no? Esto que ya decía Chesterton de dar la cara por la cruz, pues Chesterton, que era periodista, pues defender la vida hasta la cruz. Pues esta cruz, quien quiera que niegue a sí mismo y tome su cruz, pues eso, tomar nuestra cruz y decir la verdad, que nuestra verdad es la cruz de Cristo.
Pues de esto vamos a hablar en el programa de hoy, de la verdad, y cómo la verdad no solamente se manifiesta con obras, como decís, compañeros, pero también sobre todo con la palabra, y que las palabras que utilizamos en esta defensa de la cultura de la vida y de la realidad, pues marcan la diferencia. Entonces, pues vamos a pasar ya a nuestra sección del Magisterio, en la que comentaremos el texto del mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada 52 Mundial de las Comunicaciones Sociales. El título de este mensaje es: La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz. Dice así:
En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y describir el mundo, y de construir así la memoria y la comprensión de los acontecimientos. Pero el hombre, Si sigue su propio egoísmo orgulloso, puede también hacer un mal uso de la facultad de comunicar, como muestran desde el principio los episodios bíblicos de Caín y Abel y de la Torre de Babel. La alteración de la verdad es el síntoma típico de la distorsión, tanto en el plano individual como en el colectivo. Por el contrario, en la fidelidad a la lógica de Dios, la comunicación se convierte en lugar para expresar la propia responsabilidad en la búsqueda de la verdad y en la construcción del bien.
Bueno, qué fragmento más interesante del Papa Francisco, siempre acertado en todos estos temas. Y esta carta, la verdad, os hará libres, es francamente interesante. El Papa reconoce en positivo el poder que tiene la comunicación, ¿no?, y los medios de comunicación, capaces de expresar y compartir la verdad, el bien y la belleza, que son pues los tres más ideales, ¿no? Entonces, qué importante es hacer un buen uso de la comunicación para transmitir la verdad, el bien y la belleza.
Y fijaos, hay una cosa que yo nunca había pensado en ello y que aquí el Papa resalta, es que de los primeros episodios que se narran en la Biblia, ¿no?, después del paraíso, del pecado de nuestros primeros padres, es este episodio tan curioso de la Torre de Babel. O sea, de lo primero que aparece en la Biblia es precisamente un problema de comunicación, un problema de idiomas, ¿no? Entonces, la verdad es que llama mucho la atención que de las primeras enseñanzas que la Biblia da es precisamente esto, la importancia de utilizar el lenguaje para el bien. Porque, como sabemos cuál es, ¿no?, la conclusión de esta historia de la Torre de Babel, es que como la lengua se usa para mal, al final los hombres acaban divididos. Y precisamente eso es un poco lo que pasa ahora en la sociedad, ¿no? Que al final lo que pasa es que con el idioma, con la lengua, con las palabras que utilizamos, dividimos. Lo que es verdad lo hacemos mentira. El mal se oculta y parece que es bien, ¿no? Entonces vemos cómo un mal uso del lenguaje es al final la causa primera y la herramienta de la que se sirve el mal para meterse en el mundo.
Sí, interesante, Pablo. Yo parece que cambio de tercio, pero con esto me detengo en la utilidad del lenguaje, ¿no? En clase de literatura el otro día, la profesora nos hizo pensar sobre la importancia del lenguaje, ¿no? Cómo es tan importante para la persona poder comunicar, como ha dicho el Papa. Es capaz de contar su propia experiencia, pero es que además es capaz de describir el mundo y construir la memoria y la comprensión de los acontecimientos. O sea, mediante el lenguaje nos construimos y construimos el mundo. Por tanto, si jugamos con el lenguaje o lo tergiversamos, como dice la alteración de la verdad, que eso lo hacemos a través de nuestro lenguaje, ya distorsiona todo, tanto a nivel individual como colectivo. El lenguaje y el pensamiento van unidos. Por eso vemos que cuando se cambia una ley, cuando un gobierno quiere cambiar algo, o en educación, cambias palabras, cambias conceptos y así va cambiando la mente de las personas. Lenguaje y pensamiento, y por tanto verdad, van unidos para que la persona pueda ser realmente libre y tender a la comunión, como dice el Papa.
Y es cierto, a veces tenemos la tentación de detestar un poco las redes sociales, ¿no? Como si todo fuera malo. Pero ¿cuánto bien hacen en unas buenas manos? Vemos a tantos católicos consagrados, incluso de la jerarquía de la Iglesia, con miles, cientos de miles de seguidores. O sea, siempre los cristianos no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Tenemos que usar de lo que Dios ha dispuesto también en el mundo. Por ejemplo, los discípulos, al salir del cenáculo en Pentecostés, hablaban lenguas. Hicieron un buen uso de la comunicación que tenían en su época. O sea, que siempre tenemos que sacarle el lado bueno y cristificar el mundo.
Bueno, qué importante. Antes Pablo hablaba pues esto de cómo a veces envolvemos, ¿no?, la verdad. Y tú ahora has hablado de las redes sociales. Y es que es verdad que cuánto bien pueden hacer, pero cuánto mal también pueden hacer muchas veces los filtros, ¿no? Hemos pasado, pienso yo, ahora de los filtros de las redes sociales a los filtros de la realidad, ¿no? Que pues estamos intentando maquillar, poner filtros a la verdad para que sea pues verdad a medias, verdad parcial, posverdad, ¿no? Estas cosas que se dicen ahora, que eso es mentira, ¿no? Si la verdad es una y es totalmente cierta, y si no, pues no es verdad.
Bueno, pues con estas reflexiones iniciales del texto del Santo Padre Francisco, del mensaje para la jornada 52 de las comunicaciones sociales, pues si te parece, Davinia, seguimos y vamos profundizando en este papel de la verdad en la de la palabra en la cultura de la vida.
Las motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su raíz en la sed de poder, de tener y de gozar, que en último término nos hacen víctimas de un engaño mucho más trágico que el de sus manifestaciones individuales, el del mal que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del corazón. He aquí por qué educar en la verdad significa educar para saber discernir, valorar y ponderar los deseos y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros, para no encontrarnos privados del bien, cayendo en cada tentación. La continua contaminación, a través de un lenguaje engañoso, termina por ofuscar la interioridad de la persona. Dostoyevsky escribió algo interesante en este sentido. Quien se miente a sí mismo y escucha sus propias mentiras, llega al punto de no poder distinguir la verdad, ni dentro de sí mismo, ni en torno a sí, y de este modo comienza a perder el respeto a sí mismo y a los demás. Luego, como ya no estima a nadie, deja también de amar, y para distraer el tedio que produce la falta de cariño y ocuparse en algo, se entrega a las pasiones y a los placeres más bajos, y por culpa de sus vicios, se hace como una bestia. Y todo esto deriva del continuo mentir a los demás y a sí mismo. Entonces, ¿cómo defendernos? Dice el Papa, el antídoto más eficaz contra el virus de la falsedad es dejarse purificar por la verdad. En la visión cristiana, la verdad no es sólo una realidad conceptual que se refiere al juicio sobre las cosas, definiéndolas como verdaderas o falsas. La verdad no es solamente el sacar a la luz cosas oscuras, desvelar la realidad, como lleva a pensar el antiguo término griego que la designa, aletheia. La verdad tiene que ver con la vida entera. En la Biblia tiene el significado de apoyo, solidez, confianza, como da a entender la raíz aman, de la cual procede también el amén litúrgico. La verdad es aquello sobre lo que uno se puede apoyar para no caer. En este sentido relacional, el único verdaderamente fiable y digno de confianza sobre el que se puede contar siempre, es decir, verdadero, es el Dios vivo. He aquí la afirmación de Jesús: yo soy la verdad. El hombre, por tanto, descubre y redescubre la verdad cuando la experimenta en sí mismo como fidelidad y fiabilidad de quien lo ama. Solo esto libera al hombre. La verdad os hará libres.
Madre mía, la verdad es que solamente con estos dos párrafos que hemos leído podríamos quedarnos ya todo el programa porque el Papa Francisco en este texto, pues la verdad es que da en el clavo y hace un genial diagnóstico de lo que está pasando, de la influencia que tiene la palabra y la verdad en la palabra en el devenir de nuestra cultura actual. A mí me gustaría, lo primero de todo, remarcar, ¿no?, una cita del propio Papa Francisco, perdón, que es de Dostoyevsky, en su libro Los hermanos Karamazov. Y me parece muy interesante porque es que es realmente lo que vemos ahora mismo en la sociedad, ¿no? Resumo un poco porque la verdad es que con tanto texto a lo mejor se nos ha podido pasar un poco. Al final lo que dice Dostoyevsky es que se parte de la mentira, de una pequeña mentira, de mentiras a medias, de verdades a medias, pero al final, poco a poco, la mentira va eliminando el concepto de verdad. Y llega un momento en que la gente acostumbrada a decir mentiras, nosotros mismos muchas veces, pues ya no nos cuesta tanto mentir en una cosa, en otra, y al final el concepto de verdad se va desdibujando. Y ya no hay nada cierto, no hay nada real completamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no hay nada cierto, ya no hay nada real, ya no hay nada que es verdad, al final no hay nada importante que merezca la pena amar. Entonces, el siguiente paso, ¿no?, que señala Dostoyevsky, es que después de la mentira, después de la eliminación de la verdad, viene la eliminación del amor. El amor ya no tiene sentido porque no hay nada real, no hay nada que permanezca, no hay nada que sea verdad, de verdad, algo por lo que merezca la pena poner el corazón. Entonces, pues, desaparece el amor. ¿Y qué pasa cuando se elimina el amor en la sociedad? Pues que el hombre cae en el egoísmo, en la búsqueda del placer, en el hedonismo, porque al final es lo que le queda, es lo único que le queda, lo único que él siente que es un poco verdad, y convierte a los animales en bestias. Entonces, fijaos, conforme lo estaba diciendo, es que estaba viendo en mi cabeza el mundo moderno y decía, es que es esto justo lo que nos ha pasado, se parte de la eliminación de la verdad y se acaba convirtiendo al hombre en un animal. Entonces, qué importante desde aquí, desde este programa, lo decimos siempre, ¿no?, resaltar la verdad y la verdad en las palabras que transforman el mundo.
¿Y cómo solucionar esto, Pablo? ¿Cómo no convertirnos en bestias? Nos dice el Papa Francisco, educando en la verdad. Qué importante no saltar de falsedad en falsedad para robarnos la libertad de corazón, nos dice, sino educar en la verdad. Y a mí me ha venido una anécdota a la cabeza muy divertida. Le preguntaban hace tiempo a San José María, el santo español, padre, es que mire, es que estamos educando a los niños en el cristianismo y no les damos a elegir, porque les estamos educando en el cristianismo, entonces no tienen libertad para elegir cuál es su verdad. Y entonces, claro, San José María decía como con mucha gracia, a ver, a su hijo cuando nació, ¿usted qué le dio? ¿Pienso o le dio leche de su teta? Dijo, pues usted a su hijo le da lo mejor para su hijo. Entonces nadie, ninguna madre le da a su hijo pienso, le da leche de su teta. Y es que lo dijo en estos términos San José María. Entonces tenemos que dar leche de teta a todos los niños y nosotros seguirnos pues formándonos en la verdad, educándonos en la verdad.
Pues preciosa anécdota, gracias Pablo. A mí me gustaría recapitular un poco lo que dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, algunos comentarios que hace sobre la comunicación y los medios de comunicación. Dice, deben respetar escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. Debe valorar el bien personal y común, defender la intimidad, evitar el escándalo, respetar las confidencias. Ojalá todos los medios o la mayoría de medios de comunicación modernos que vemos hoy cada día escucharan estas palabras y estas lecciones que son, diría yo, del sentido común, ¿no? O sea, a nadie le gusta que no haya presunción de inocencia. En cambio, todos los medios de comunicación cierran los ojos, hacen como que no pasa nada y ya está, ¿no? Como si eso fuera a ocultar el problema que hay debajo, ¿no?
Yo me estaba acordando al hilo de las anécdotas, como ha dicho Pablo. A veces ahora con el relativismo es como si venga una verdad, porque pero todos experimentamos, y si no, vamos a recordar que de niños... siempre cuando tú sabías que algo era mentira, y no es que te habían educado todavía casi, o sea, es que tenías 5 o 6 años, ¿no? Y tu conciencia está ahí despertando, el concepto de verdad está en nosotros. Y cuando has hecho algo, yo creo que, no sé, os pregunto, ¿no uno descansa, aunque sepa que luego se va a llevar la torta, cuando ya su madre sabe la verdad? Y cuando has tirado el jarrón y está roto y lo estás escondiendo, ¿tu conciencia estaba como incómoda? Y cuando ya lo sabe, mira, ya lo sabe... Tu conciencia descansa, aunque te hayas llevado una torta después, ¿no? Pero y me ha recordado esto la frase que ha dicho el Papa, que me ha encantado. La verdad es aquello sobre lo que uno se puede apoyar y no caer. Esa sensación de verdad que dices, wow, incluso en situaciones difíciles, si estás en la verdad y tú lo sabes, vamos, te hace descansar. Esa sensación que hoy creo que se experimenta poco porque la gente intenta cubrirse la espalda al lado y todo... El concepto de verdad con la paz interior está desde pequeños y cuanto más desde pequeños.
Nos dice el Papa, fíjate, Davinia, nos dice, redescubrimos la verdad solo cuando la experimentamos, ¿no? Que es en esta experimentación cuando descubrimos la verdad.
Claro, pero el problema de esto, que también lo señala el Papa en este párrafo, es que a fuerza de mentiras, a fuerza de decir mentiras, llega un momento en que esa angustia que tienen los niños pequeños por la verdad y que tú comentabas, Davinia, se pierde. Entonces llega un momento en que la gente puede decir mentiras tan tranquilamente, y como el problema no es tanto que ellos son conscientes, ¿no?, que somos conscientes de que estamos diciendo una mentira y que eso está mal. Lo que pasa es que hemos dejado de creer en que haya una verdad, en que las cosas sean verdad porque sí. Entonces, no es que yo mienta, es que es mi opinión. Y ahora mismo mi opinión, pues, es tan válida como la tuya. Y eso, claro, eso es muy peligroso, sobre todo en este tema que nos ocupa, porque al final es la raíz de todo, que es un poco lo que comentábamos al principio. A fuerza de repetir en los medios de comunicación muerte digna o interrupción voluntaria del embarazo, a fuerza de repetir eso, se convierte en una verdad, y al final no hay argumento posible para rebatir la muerte digna o la interrupción voluntaria del embarazo, porque se ha dejado de argumentar, porque es una verdad que se ha impuesto, que y cualquier otra opinión es una opinión contraria, ¿no? No hay hechos ya detrás sobre los que hablar, no hay hechos sobre los que debatir, simplemente hay palabras que se han impuesto.
Es cierto, totalmente. Me vienen aquí unas reflexiones que hacía el Papa emérito Benedicto XVI, que decía que se pasa del relativismo a la dictadura del relativismo, ¿no? En la que la verdad es lo que dice la mayoría. Pero yo creo que esta frase ya la he dicho alguna vez aquí, pero me viene muy al caso y me gustaría repetirla. Por mucho que 100 burros se junten, lo único que saben hacer es rebuznar, ¿no? Y por otro lado, hay que saber que las mentiras tienen algunas más gravedad que otras. Igual que, vamos, al ser un pecado, no es lo mismo mentir un niño a su padre a que mientan los personajes públicos, los miembros de los gobiernos de las naciones. Es decir, la mentira tendría que tener, bajo mi punto de vista, mucho más peso y muchas más consecuencias, incluso judiciales. Uno no puede salir como si nada después de decir una mentira. Es una observación que me viene ahora a la mente.
Y sin embargo, mientras podemos diferenciar entre mentiras, como dices, Víctor, no hay esa diferencia entre la verdad, porque la verdad siempre es la verdad, ¿no? Y es igual de importante la diga un niño a sus padres o la diga alguien pues en la esfera pública, ¿no? Y pues pienso que si no se dice lo que se piensa y no se hace lo que se dice, al final terminamos diciendo lo que hacemos y pensando lo que decimos.
Bueno, pues con todas estas reflexiones sobre la verdad, vamos a seguir porque tenemos todavía parte de texto de comentar y un programa muy interesante en el que seguiremos comentando pues todos estos asuntos. Adelante, Davinia.
El mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas. Personas que, libres de la codicia, están dispuestas a escuchar y permiten que la verdad emerja a través de la fatiga de un diálogo sincero. Personas que, atraídas por el bien, se responsabilizan del uso del lenguaje. Si el camino para evitar la expansión de la desinformación es la responsabilidad, quien tiene un compromiso especial, es el que por su oficio tiene la responsabilidad de informar, es decir, el periodista, custodio de las noticias. Este, en el mundo contemporáneo, no realiza solo un trabajo, sino una verdadera y propia misión. Tiene la tarea, en el frenesí de las noticias y en el torbellino de las primicias, de recordar que en el centro de la noticia no está la velocidad en darla y el impacto sobre las cifras de audiencia, sino las personas. Informar es formar, es involucrarse en la vida de las personas. Por eso, la verificación de las fuentes y la custodia de la comunicación son verdaderos y propios procesos de desarrollo del bien que generan confianza y abren caminos de comunión y de paz. Por lo tanto, deseo dirigir un llamamiento a promover un periodismo de paz, sin entender con esta expresión un periodismo buenista que niegue la existencia de problemas graves o asuma tonos empalagosos. Me refiero, por el contrario, a un periodismo sin fingimientos, hostil a las falsedades, a eslóganes efectistas y a declaraciones altisonantes. Un periodismo hecho por personas para personas y que se comprende como servicio a todos.
Yo creo que pocas veces, siempre van a ser pocas las veces que repitamos, ¿no?, esta estrategia que propone el Papa para luchar contra la mentira, la desinformación y las palabras con doble sentido, ¿no? Y es, lo voy a repetir literalmente, el mejor antídoto contra las falsedades no son las estrategias, sino las personas. Y esto es que todos los que de alguna manera hemos estado alguna vez relacionados con el movimiento pro vida y la defensa de la vida, es que lo sabemos, es que tú puedes estar 10 horas debatiendo con una persona, tratando de convencerle con palabras que no es interrupción voluntaria del embarazo, que es aborto, que una interrupción es algo que luego se puede poner otra vez, se puede seguir en funcionamiento, y cuando tú interrumpes el embarazo luego no puede desinterrumpirse, ¿no? Da igual todas las veces que lo debatas, todas las palabras que utilices, todos los argumentos de peso de los que te sirvas, casi nunca tiene efecto. O sea, no sé si alguno de vosotros alguna vez ha conseguido convencer a alguien, pero yo desde luego pocas veces, contadas con los dedos de una mano. Pero en cambio, esa misma persona con la que has estado hablando 2 horas, luego tiene la oportunidad de hablar, no sé, por ejemplo, me viene a la mente el testimonio de Marta, ¿no? La chica que con 16 años se quedó embarazada y que, bueno, que ha sido icono pro vida en España. Y es que la escuchas hablar y dices, lo que está contando esta chica es verdad. Y se impone, y su sola presencia, su ejemplo, la foto con su niña, es que se impone y ya está, y no hacen falta palabras, ¿no? Entonces, la estrategia que tenemos que utilizar los pro vida en la defensa de los valores y de la vida no tiene que ser otra. O sea, la más importante es presentar ejemplos de personas que son en sí mismos la verdad.
Bueno, pues desde aquí un abrazo a Marta Páramo, que es activista pro vida y muy, muy simpática y amiga de esta casa. Y no, pues decir que hay que ser ingeniosos, ¿no? Ingeniosos para decir, pienso en Leire Navaridas, que también ha estado también muchas veces en esta casa, como IVE, interrupción voluntaria del embarazo, lo cambia a interrupción violenta del embarazo, ¿no? Vamos a ser ingeniosos y a utilizar las palabras para decir la verdad.
Y bueno, ya unos últimos comentarios para ir acabando esta sección. Me gustaría decir una pregunta que a mí me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los principales programas que se ven en la televisión? Pues son programas que buscan el sensacionalismo, el cotilleo, la murmuración, no contrastan la opinión, no hay presunción de inocencia. Y claro, esto luego también, como decía Pablo, también va calando, ¿no?, en la sociedad. Esta forma, igual que la música y las letras de las canciones, luego calan en las mentes de los más jóvenes, igual también los programas de televisión. Y creo realmente que esto es algo muy serio. O sea, esto no es una tontería, porque esto seguramente no haya malicia en la mayoría de los casos, pero hay que estar avispados y corregir los errores rápidamente, porque si no, claro, luego es muy complicado volver a reparar, como dice el Papa, todo el daño que se ha causado. Y ya, finalmente, me gustaría decir que no hay amor sin verdad. O sea, un amigo, un buen amigo, es el que le dice la verdad, y si le tiene que cantar las 40 o tirarle las orejas al amigo, lo hace. No hay amor sin verdad. Entonces, no nos equivoquemos anestesiándonos de la verdad porque nos duele, porque solo la verdad nos hará libres.
Bueno, pues la verdad es que ha sido interesante esta tertulia, ¿no? Y concluimos que, pues, frente a ese periodismo Disney descafeinado, pues un periodismo desacomplejado de decir la verdad, que hace falta, porque el periodismo es una verdadera misión. Y para terminar esta sección del magisterio, pues vamos a escuchar una parte de la canción de Grillex llamada La fe se encuentra. Y en este rap, como en tantos otros del autor, se dicen frases tan sencillas como totalmente verdaderas. Es una forma de comunicar diferente, pero manifiesta la sinceridad de su interior. Escuchamos.
La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. El verbo se hizo carne y la carne se hizo palabra, y la palabra es el sustento de este joven que te habla. Si no vales pa' servir, no sirves pa' vivir, comprende que la vida es un instante, pero el alma para siempre. Mi Dios me hizo crecer y ser consciente del presente, que quien llora, bienaventurados son eternamente. Él es perfecto, pero ama al imperfecto, por eso llama a tu puerta y no se cansa del tormento. Te quiere pese a todo el dolor que lleves por dentro. Si pudo curar a miles, tú serás uno de ellos, pero necesitas fe, con puños no se alcanza. Necesitas la vida, deja atrás lo que te atrapa. Si tú quieres lo que ofrece, para mí eso ya es gracia. El mundo dirá abandona, pero sigue con constancia. Dichoso el hombre que siga el camino recto, y aunque vengan mil movidas, se mantenga como un hierro. Pero el hierro se doblega con el paso de los tiempos, por eso su cruz es clave cuando vengan los tropiezos. Y eso implica ser humilde, aunque eso duela. Dejará su huella donde quiera. No existen fronteras, cuenta todas las estrellas. Si sabrás lo que te ama, si no quieres mala vida, siempre busca la esperanza.
Bueno, pues tras escuchar esta canción de Grillex, ahora vamos a entrevistar a una persona a la que agradecemos muchísimo su tiempo y su disponibilidad. Se trata de don Gabriel Galdón, que es doctor en Ciencias de la Información. Muy buenas tardes, don Gabriel.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar...
Y viva Radio María, hombre.
Viva. Muchas gracias por estar con nosotros en la Radio de la Virgen. Nos hace especial ilusión. Pues como sabe, estamos tratando el tema de los medios de comunicación, de la importancia de la verdad, ¿no? De la infoética. Y le quería, la primera pregunta, quiero que sea como muy clara. ¿Usted cree que los medios actuales dicen la verdad?
No. Desgraciadísimamente. Quiero decir que ya me gustaría. Llevo 42 años dando clase, o sea, investigando, dando clase, procurando que todo el mundo diga la verdad, lo que es la verdad, tal, tal, tal. Y cada vez ha ido a peor todo. No por culpa mía, evidentemente, pero la sociedad, es una sociedad relativista, una sociedad bastante nihilista también, y claro, la verdad no importa.
Claro, este relativismo hace que cada uno tenga su propia verdad, ¿no? Ya no existe una verdad.
Claro, es que se ha convertido todo en opinable, todo el mundo puede opinar y todas las opiniones son igualmente válidas. O sea, que yo puedo opinar, yo qué sé, que la Alhambra está en Vladivostok, y es la misma opinión que aquel que ha estudiado la arquitectura de Alhambra, sabe toda la historia, pues lo mismo, Vale igual.
Claro, y en este sentido caben matices cuando se dice la verdad, porque ahora todo el mundo tiene su propio matiz. Entonces, diciendo la verdad, oye, ¿caben matices verdaderamente?
Sí, hombre, claro. Una cosa es que hay que buscar la verdad y otra cosa que nadie la tenga absolutamente. O sea, ¿la verdad es absoluta o no es verdad? Quiero decir que el aborto es un crimen, es una verdad absoluta. ¿Vale? Ahora bien, puede haber matices luego en qué se hace para evitar el aborto, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es un crimen? ¿Y qué es el primer derecho humano? ¿Y que el fundamento de la democracia y de la paz y de la justicia es el derecho a la vida y el respeto al don de la vida? Porque hay que defender los derechos de Dios sobre la vida. Eso es inalterable. No puede ser igual. Ahora bien, se puede opinar, decir, cómo en una situación en la que la sociedad ha entrado desgraciadamente en la dinámica abortera, donde hay partidos políticos, casi todos, que defienden el aborto, unos más, otros menos, pero qué tal, y otros lo promueven, tal, qué hacer para ir poco a poco, ¿no? Llevando, yendo hacia de nuevo el que en que la gente respete la vida. Ahí caben muchas opciones. Yo pienso que lo mejor es que todos recemos un montón, porque Dios arregla mejor las cosas que los hombres. Entonces, que multipliquemos, ¿no?, la oración. Pero eso no es excusa para que otros digan, no, pues nosotros lo que hacemos es una manifestación al mes, y los otros digan, pues eso. A mí me parece maravilloso lo que ha pasado de Derecho a Vivir, que hayan puesto ese edificio, esa casa y tal, en frente de la clínica de Ator, ¿no? Es decir, puede haber muchas formas de defender una verdad, ¿vale?
Claro, mucha gente, eso es. Mucha gente, por ejemplo, ahora dice que el aborto es un derecho y lo repiten mucho. Entonces a veces parece que repitiendo mucho una mentira consiguen hacernosla creer, ¿no, don Gabriel? ¿No tendremos nosotros que repetir muchas veces la verdad?
Claro, el problema es ese, que los medios de comunicación mayoritarios, o sea, los que llegan a millones de gentes, están todos comprados por el nuevo orden mundial y por sus representantes en este país y en otros países. Entonces, claro, machacan y machacan y machacan una mentira, y como decía Goebbels, una mentira mil veces repetida pues se convierte para mucha gente en verdad, ¿no? Es una aberración, es un oxímoron absoluto que matarse a un derecho y matar al ser más inocente, eso es tremendo. Pero decía Chesterton que llegaría un momento en que habría que blandir la espada, porque esa es la frase literal, ¿no? Habría que blandir, bueno, no te la digo en inglés porque queda pedante, habría que blandir la espada para defender que la hierba es verde, ¿no? Pues eso pasa con el tema del aborto, ¿no? O sea, que hay que decir, bueno, es que, ahora bien, no voy a seguir porque es que me puedo estar aquí 2 horas con el mismo tema.
Bueno, Chesterton también decía que quien habla contra la familia no sabe lo que hace porque no sabe lo que deshace, ¿no? Parece que claro. Chesterton ya premonizó el actual ataque hacia la familia.
Eso hablaba Chesterton a gente más o menos bien intencionada de la época, pero hoy día los que atacan la familia sí saben bien lo que destruyen, ¿no? Porque los que, no sé si me explico.
Sí, saben bien contra quién están hablando, claro.
Saben bien lo que hacen, desgraciadamente. Saben bien lo que hacen.
Claro, y ellos que saben bien lo que hacen, pues sus mentiras siempre son como muy estruendosas y la verdad muchas veces pasa desapercibida. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que se escuche la verdad y cómo podemos alzar la voz cuando todos pretenden silenciarnos?
Pues ahogando la mentira en abundancia de verdad. Es decir, si los grandes medios dicen mentira, pues no ver la televisión y decirle a toda la gente, no ves que te están mintiendo, que te están manipulando, no veas esa cadena y esta otra. Y mientras que, mira, hay esta web o esta radio, ojalá podamos todos hacer que más gente escuche, por ejemplo, Radio María, por ejemplo, o hispanidad.com, que es una web estupenda, o Religión en Libertad, no sé si me explico. O sea, es en la medida de todo, primero, si alguien puede hablar en un medio de comunicación, pues que hable de la verdad, evidentemente, y la explique con gracia, con cariño, con lo que sea. Pero si uno no, por lo menos que no vea los medios manipuladores y que su familia no vea o escuche los medios manipuladores, sino que fomentar y hacer un elenco de medios, de medios que dicen la verdad,
eso es.
aunque tengan pocos medios, valga la redundancia, aunque sean pequeños,
pero contagiar, decía, contagiar esa esos
contagiar
sitios, ¿no?
Y no perder la oportunidad para aconsejar una buena cosa y denunciar algo malo y aconsejar algo bueno, y todo eso sin cabrearse. O sea, quiero decir, perdón por la expresión, no es muy ortodoxa, pero bueno, todo eso sin enfadarse, cosa que nos es difícil a algunos que somos pasionales.
Bueno, pero también hay que defender con vehemencia también, la verdad. Pero
sí, no, yo en eso no tengo problema.
¿Y cómo podemos forrarnos críticamente, don Gabriel? ¿Cómo podemos desarrollar una conciencia crítica para decir estas cosas?
A ver, primero, leyendo buenos libros o buenas webs, etcétera. O sea, no podemos ir por la vida siendo superficiales. Decía Vittorio Messori que uno de los problemas que tenía la cultura católica, que él veía y tal, era la superficialidad, que se había contagiado de la superficialidad ambiental. Está bien que un marxista o que un tal, bueno, está bien, entre comillas, ya, irónicamente, pues hable de Marx sin tener ni idea y sin haber leído, y sin haber leído jamás a Marx, sino simplemente porque ha escuchado en uno de los mítines de alguno de sus líderes una tontería, una barrabasada o de Marx o de... Pero un cristiano no puede hacer eso. No podemos hablar de oídas. No podemos pues ver lo que sea sin saber qué es lo que estamos viendo, o leer algo sin saber lo que estamos leyendo, o hacernos caso de una persona sin saber de dónde viene. Sí, tenemos que ser profundos, tenemos que, en la medida de lo posible, pues leer las cosas, tal. Por ejemplo, todo lo que estamos hablando. Bueno, pues si alguien quiere saber cómo se informa bien, realmente cuál es el sentido humanista cristiano del periodismo, etcétera, bueno, pues para eso durante años he escrito mucho y he escrito un último libro que se llama Infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto, ¿no? Pues una persona que lea ese libro ya sabe de quién se puede fiar y tal, no con nombres concretos, pero sí diciendo, esta información no es buena, esta no me dice el porqué, este medio no habla para nada de Dios, silencia todo lo que es trascendente, no me puedo fiar, no sé si me explico.
Sí, hay que acudir a las fuentes de verdad, y pienso, ya que estamos en Radio María, la mayor fuente de verdad, que son las Sagradas Escrituras, ¿no le parece, don Gabriel?
No, evidentemente, eso es lo primero, o sea, un cristiano que no lea la Sagrada Escritura, pues hijo, no sé qué está haciendo, pero es escoger el Evangelio, no solo el Evangelio, los textos de San Pablo te da unos criterios impresionantes, ¿no? Y Santiago, y bueno, lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? Y los Salmos y tal. O sea, una persona que realmente... Pero luego hay otro medio para tener un sentido crítico sobre todos los temas, que es el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, todo cristiano que quiera tener sentido crítico ante los medios de comunicación, ante lo que dicen los líderes políticos, ante todo, lo primero es tener claro lo que dice el catecismo. ¿Por qué? Porque recoge toda la Sagrada Escritura, lo mejor, todo. Recoge lo que han dicho los santos padres, lo que han dicho los santos sobre esos temas, tal, los selecciona y tal, bajo la dirección de San Juan Pablo II, que lo editó, de Joseph Ratzinger entonces, que luego Benedicto XVI, y los mejores cardenales de la Iglesia que durante años estuvieron elaborándolo, ¿no? Bueno, pues hay cristianos que no saben ni que existe el catecismo casi. Hombre, no los oyentes de Radio María, evidentemente.
Nuestros oyentes sí que lo saben, sí que lo saben.
Eso sí lo saben y tal. Pero hay mucha gente que no, ¿no? Entonces, el tema del catecismo lo tendría que tener todo el mundo, porque además tiene un índice, tiene un índice muy elaborado y muy especificado. Yo, que he estudiado teología, aparte de filosofía y aparte de, lógicamente, ciencias de la información, etcétera, pues muchas veces, aparte de habérmelo leído de la primera página a la última varias veces, pues de vez en cuando sobre tal tema que están hablando, uy, voy a ver qué dice el catecismo sobre esto. Y ahí tienes el criterio verdadero sobre los temas.
Bueno, pues animamos a todos nuestros oyentes a consultar el catecismo. Le quería preguntar...
Sí, que lo tenga y que vaya, y que se acostumbren a manejar el índice, que es que además viene muy bien, porque es que el índice es completísimo, es decir, bueno...
Se hizo bien. Le quería preguntar, don Gabriel, pues porque en el espacio público pues podemos encontrar muchos famosos que apoyan el aborto, por ejemplo, o la eutanasia, pero no encontramos, sin embargo, pues mujeres o hombres valientes que lo denuncien. Parece que los provida muchas veces nos avergonzamos de serlo, o los católicos pues nos avergonzamos de serlo, ¿no?
Vamos a ver, una de las cosas, aparte de... Mira, yo diría, lo que más falta hace a los católicos, además de la fe, la esperanza y la caridad, lógicamente las tres virtudes teologales, lo que más necesitamos para todo y que es lo que la gracia nos viene directamente, es la valentía. O sea, que aparte de las tres virtudes teologales, la primera virtud que nos hace falta a todos los católicos es la valentía. El problema de lo que pasa en el mundo no es solo un problema de las fuerzas del mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, sino el problema de la cobardía que durante dos siglos ya han tenido muchísimos cristianos. Desde el gran embate de la Revolución Francesa para acá, poco a poco nos hemos ido dejando avasallar, y ha habido muy poca valentía en medios de comunicación católicos, en universidades, en colegios, en todo, para enfrentarnos a lo políticamente correcto. Por eso el título de mi libro es infoética, el periodismo liberado de lo políticamente correcto. Ya está bien de ir a las modas y de adecuarse a las modas y de no enfrentarse a lo que la mayoría piensa. Pues si la mayoría piensa una burrada, yo no puedo aceptar esa burrada y callarme. O si atenta contra los derechos de Dios esa mayoría, yo, como cristiano, no hacer nada y hacer la táctica del avestruz.
Eso. Entonces, es, no podemos ser avestruces. Pensó ahora en San Juan Pablo II cómo fue valiente, ¿no? La Madre Teresa, pues esta
hombre,
gente
claro,
valiente,
es que tenemos,
¿no?
Tenemos unos ejemplos maravillosos. Maravillosos, ¿por qué no los seguimos? Cuando Juan Pablo II en el primer esto decía, "No tengáis miedo." Yo me acuerdo todavía porque lo estaba viendo y "No tengáis miedo." Pues nada, desgraciadamente no le hemos hecho caso. En eso ni en muchas otras cosas, pero estamos hablando ahora de la valentía. No podemos tener miedo. Un cristiano no puede tener miedo a nada ni a nadie, porque tiene a Dios de su lado. Entonces, y la gracia. Entonces, bueno, desgraciadamente, esa cobardía de tantos y tantos y tantos y tantas, pues tal. Hombre, gracias a Dios ha habido muchísima gente valiente también, y están los tal, pero, y están los mártires en la Guerra Civil Española, ahí están, los santos de este siglo, como tú has mencionado a la Madre Teresa, qué preciosidad, ¿no?, de discurso que todo el mundo debería cada mes más o menos coger internet, coger donde lo tiene, y ver el discurso de la Madre Teresa de Calcuta en el Premio Nobel, ¿no?, cuando habló del derecho a la vida de una forma maravillosa, ¿no? Eso lo tendríamos que ver cada mes y lanzarlo por WhatsApp y por tal a todos los amigos, ¿no?, y a toda la gente, ¿eh?
Bueno, pues desde aquí animamos a la gente, desde luego, a leer mucho a la Madre Teresa, a San Juan Pablo II y a tantos ejemplos que tenemos, ¿no? Y pues la verdad es que, don Gabriel, le quería agradecer mucho su testimonio en Radio María, porque lo cierto es que hace falta pues tener ingenio, ¿no?, para difundir la verdad de Cristo,
sí,
que es la verdad
que
más importante.
Se le ocurra con su carácter, cada uno tiene su carácter, sus dones, sus cualidades, ¿no? Claro, pues utilizarla es esa. No todo el mundo es profesor, no todo el mundo a lo mejor habla tal, pero sí que puede escribir, y porque tiene eso y escribir tal. En fin, cada uno que vea lo que puede hacer, evidentemente, de acuerdo con sus posibilidades, con sus talentos, con los medios que tenga, ¿no?
Eso es, todos podemos vivir cristianamente la fe, la esperanza, la caridad y la valentía. Pues muchas gracias, don Gabriel, por tener con nosotros, y le agradecemos mucho sus palabras. Muchas gracias.
Pues nada, que os vaya bien, que Dios os bendiga.
Un abrazo.
Adiós.
Después de esta interesantísima entrevista con don Gabriel, pues vamos a terminar ya nuestro programa. Y antes de hacerlo, como todas las semanas, vamos a ponernos unos momentos en la presencia del Señor, vamos a hacer silencio en nuestro interior y a rezar juntos.
Señor Jesús, me pongo en tu presencia una tarde más para pedirte por la cultura de la vida, porque seamos capaces de defenderla, movidos por el Espíritu Santo. Que anunciemos con verdad y bondad tu buena noticia y que usemos el lenguaje como instrumento bueno y veraz del hombre. Por ello, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo que habita en nosotros, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos lo que debemos pensar, indícanos lo que debemos decir y cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir y cómo debemos actuar. Sé luz para todo el sector periodístico y literario, que sean capaces de salir de sí mismos y de encaminarse y de encaminar a los demás hacia la verdad. Que la defensa de la vida impregne su forma de comunicar y de expresar. Enséñales a ir y escuchar lo que nadie quiere ver. Que sean capaces de prestar atención a lo esencial y a no dejarse distraer por lo superfluo, preparados para distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Que en el uso del lenguaje no caigan en la manipulación, ni cultiven los prejuicios o saquen conclusiones precipitadas, que se guíen siempre por la verdad. Pedimos al patrón de los periodistas y escritores, al Santo Obispo Francisco de Sales, que interceda por todos aquellos que cumplen con la tarea de informar, que se mantengan fieles a su vocación de comunicar la verdad, siendo personas dispuestas a crecer en conocimiento, con capacidad de diálogo, llenos de humildad y respeto por el humano. Dales, Señor, un corazón puro, y envía sobre ellos tus dones de inteligencia y discernimiento, señalando las palabras que deben utilizar y guiando la escritura de sus manos, para que con tu gracia cambien los corazones de sus lectores. Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios. Ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas. Tú eres fiel y digno de confianza. Haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo. Donde hay ruido, haz que practiquemos la escucha. Donde hay confusión, haz que inspiremos armonía. Donde hay ambigüedad, haz que llevemos caridad. Donde hay exclusión, haz que llevemos el compartir. Donde hay sensacionalismo, haz que usemos la sobriedad. Donde hay superficialidad, haz que planteemos interrogantes verdaderos. Donde hay prejuicio, haz que suscitemos confianza. Donde hay agresividad, haz que llevemos respeto. Y donde hay falsedad, haz que llevemos verdad.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre el lenguaje, la comunicación y la cultura de la vida, donde hemos querido recordar la enorme responsabilidad de los que trabajan en medios de comunicación social, los cuales deben ser transmisores de la verdad. Damos las gracias a don Gabriel Galdón, que nos ha acompañado telefónicamente.
Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es. megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa.
Nos despedimos con una canción dedicada a la mejor comunicadora de la verdad y de la vida que haya habido nunca. la Virgen María.
Pues así es, nos veremos todos aquí de nuevo en Radio María el próximo 19 de abril, festividad de San León Papa. Buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
Es como la brisa que da un te quiero. Ella es tan suave cual terciopelo. Ella trae calor como ardiente fuego. Llena de color mi paisaje entero. Ella es María, mi madre, mi guía. Ella es regalo que Dios me ha dado. Sí, sí, sí. Ella dijo sí, sí, sí. Yo la recibí. Ella la creyente, la que es modelo. Ella la más dulce, a la vez consuelo. La que queda en pie, la que no defrauda. La que permanece, la que acompaña.
Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.